la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Son las 8:00, bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de la noche de hoy es Juan Carlos Sierra, conocido como el Tuzo Sierra. Está en Estados Unidos, hizo un acuerdo con la justicia estadounidense después de haber pagado, de haber sido extraditado, de haber tenido un proceso de casi 6 años en una prisión estadounidense, en 2 prisiones estadounidenses. Y lo hemos invitado a hablar en Mesa Blum porque él hizo parte del proceso de justicia y paz. Ahora que hay tantos interrogantes, tantas dudas, tantas certezas, tantas inquietudes en torno al proceso de paz de la guerrilla de las FARC, pues es interesante también saber y recordar que Colombia tuvo un proceso de paz previo con las Autodefensas Unidas del país. Juan Carlos, buenas noches y bienvenido a Mesa Blum.
Buenas noches, señora Vanessa.
Usted está en la Florida, ¿no?
Sí, señora Vanessa, yo estoy en la Florida. Desde que terminó mi sentencia federal, yo me trasladé acá al estado de la Florida.
¿Y qué hace en la Florida?
Trabajo en un negocio propio.
¿En qué negocio?
En una franquicia de comidas rápidas.
Ah, tiene un negocio de comidas rápidas. ¿Y qué vende?
Hamburguesas. Todo tipo de comidas rápidas, salitas, papas. Es una franquicia acá en los Estados Unidos.
¿Usted hizo qué tipo de acuerdo con la justicia estadounidense para estar allá, libre, tranquilo, trabajando?
No. La pongo en contexto, señora Vanessa. Yo cumplí mi sentencia federal.
Fueron 6 años casi, ¿no?
Aproximadamente 6 años más 2 años que estuve en Colombia, fueron casi 8 años, y estuve en inmigración 14 meses. No es lo que se ha dicho siempre, ya lo he dicho en varias oportunidades, de que yo salí y me quedé acá. No, yo peleé mi caso acá. Yo peleé yo luché mi caso ante inmigración 14 meses. Porque a mí el gobierno americano no ve que yo termine mi sentencia y váyase para su casa y tenga permiso de trabajo y tenga su licencia, no. Así no fue. Yo terminé mi sentencia federal y me pusieron a disposición de inmigración. Llegué a inmigración y tuve que conseguir una abogada de inmigración, la doctora Eileen Blessinger, que peleó mi caso. Tuve 14 meses detenido en inmigración. Gané mi caso y más sin embargo el gobierno lo apeló por las presiones del gobierno anterior, del gobierno del doctor Santos. De hecho, en el juicio mío en inmigración unas cartas rogatorias pidiendo que me devolvieran al país. Siendo ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez y creo que viceministro era el hijo del doctor Ernesto Samper. Yo peleé mi caso y lo gané.
¿Pero usted está en condición de asilo o en condición de qué?
Yo no tengo asilo porque el asilo no se lo dan a una persona que haya cometido una felonía. Yo estoy en una convención de Naciones Unidas que es CAT, C-A-T, Convención en Contra de la Tortura.
¿Y por qué en contra de la tortura?
A raíz de mis declaraciones en 2010 aproximadamente, ante un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, doctor Iván Velázquez, todas esas declaraciones, él las filtró a los medios de comunicación y se volvieron públicas. Entonces corría peligro estar nuevamente en el país.
Digamos que el argumento suyo con la justicia estadounidense para poder estar en ese momento en la Florida, trabajar y tener la vida que nos está contando, es que su vida corre riesgo si llega a Colombia, si regresa a Colombia, ¿verdad?
Totalmente.
¿Quiénes son sus enemigos aquí?
Yo no los puedo identificar porque pues en las declaraciones, en la cooperación que di ante los gobiernos, ante el de Colombia, el de Estados Unidos, pues se mencionó personas de bastante poder y puede uno correr bastante riesgo.
¿Y usted vive con su esposa y sus hijos allá?
Sí, señora Vanessa.
¿Cuántos hijos? ¿Dos?
Sí.
Dos hijos. Ahora, Juan Carlos, ¿quién le paga a los abogados? ¿Quién le pagó el abogado de migración? ¿De dónde sacó para poderse defender ante algo pues tan poderoso como un gobierno, el de Estados Unidos y el de Colombia?
Pues tengo para decirle que cuando yo llegué aquí extraditado, que yo no me volé de Colombia, yo no rehusé a la justicia, a mí me extraditaron. Llegué acá y a mí me pusieron un abogado.
¿De oficio?
De oficio. De pronto usted trabaja en Washington y sabe más o menos el sistema americano cómo funciona. Uno llega a la corte y a uno le ponen un abogado de oficio.
¿Ese abogado era Manuel Retureta?
No, inicialmente me pusieron un abogado que se llama Ron Ernest, también de...
¿De oficio?
De oficio. Y el doctor Manuel Retureta representaba a otros dos personajes que habían llegado conmigo. Pero trabajaban en la misma oficina el doctor Ernest y el doctor Manuel, y ellos cogieron mi caso.
¿Y quién le pagó ese abogado?
Como le digo, o sea, el gobierno americano le pone a uno a un abogado de oficio.
¿De oficio?
Y ellos eran los abogados.
¿Y el de oficio, usted siempre tuvo abogado de oficio?
Yo tuve abogado de oficio hasta que empezó el sistema de cooperación. Ya cuando empezó el sistema de cooperación, ya ellos retiran. Y hice una amistad con el doctor Manuel Retureta y él, hasta el día de hoy, que yo ya no tengo nada, hemos conservado una amistad y es el que me ha ayudado sin pago de honorarios.
Juan Carlos, dígame una cosa. Usted, hoy en día, que han pasado tantos años después de Justicia y Paz, que era, usted era un muchacho, ¿no?, que trabajaba, que vendía ropa en Medellín, cuando terminó metiéndose en las AUC. Esa es un poco su historia, ¿no? ¿Cómo entra?
Yo lo he dicho ya en varias oportunidades, yo conocí a personas de la autodefensa aproximadamente en los años 90, porque digo exactamente un año y ya después me salen otros falsos, me vuelven a meter falsos testimonios, porque en una dije que el 94, dije que a finales del 94, entonces en los años 90 conocí personas que estaban en el proyecto de autodefensa y ahí me fui involucrando en el proceso.
Eso fue en Medellín, ¿no?
Sí, señora Vanessa, fue en Medellín, exactamente.
¿Usted qué hacía?
Yo terminé el bachillerato, me puse a trabajar en unos almacenes de ropa deportiva, arranqué estudios, no los pude terminar porque no había económicamente forma. Me coloqué a trabajar en un banco, en el Banco de Occidente, trabajé aproximadamente 5 años.
¿Era mensajero?
Empecé de mensajero y terminé de jefe de cuentas corrientes de una oficina de la sucursal Avenida Oriental del Banco de Occidente en Medellín. De ahí me retiré y me fui a trabajar con un cliente, con un cuentaviente del banco. Y trabajé aproximadamente 1 año. De ahí me fui para el centro comercial Obelisco, al frente del estadio Atanasio Girardot, y monté unos almacenes de ropa y un intercambio de divisas. Ahí fue donde ya me empecé a conocer gente que estaba para ese entonces en el proyecto de autodefensa.
¿Y su familia cómo era? ¿Su papá, su mamá?
Yo soy huérfano desde que tenía 11 años. Mi papá y mi mamá murieron en 1 mes y 4 días. Mi mamá murió 10 de junio de 1977 y mi papá 1 mes y 4 días, o sea, 14 de julio del mismo año.
¿De qué murieron?
Mi mamá murió de cáncer de mama y mi papá de un accidente que tuvo en un carro y le hizo una trepanación cerebral y quedó sufriendo con meningitis. En ese entonces no había recursos y aparte de eso vivíamos muy lejos de la ciudad. Pues imagine que para ir del pueblo a Medellín en esa época, carretera destapada, eran 8 o 9 horas si no había un derrumbe. Y entonces mi papá, a raíz de cuando mi mamá muere, él quedó sufriendo de epilepsia. Y él le daban, existía la farmacia municipal, que era pues de caridad, de San Vicente de Paúl, y ya le daban una droga en esa época que era Epamin. Y entonces, él del desespero de mi mamá murió a 35 años, 3 hijos, bien pobres. A él se le vino el mundo encima y se puso a tomar licor, le dieron 14 ataques y no aguantó el corazón, le dio un paro.
¿Y qué pasó con ustedes? ¿Con los hijos?
Nos separaron, o sea, somos 3 hermanos. Unos se quedaban con la abuela materna, otros se quedaban con un tío y yo a finales de ese año terminé 5.º de primaria y me fui para Medellín, para donde los abuelos paternos. a una de las comunas de Medellín, a la comuna 8.
Uh-huh. ¿Y allá creció?
Allá crecí, allá estudié y ahí arrancó mi vida allá.
¿No terminó el bachillerato?
Yo terminé bachillerato en un colegio público, en la comuna 8, y arranqué estudios superiores. En la Universidad
A lo que no terminó fue los estudios superiores, ya.
En la Universidad Pontificia Bolivariana. Pero empecé ingeniería química, hice un semestre, pero para pagar el segundo semestre ya no había dinero, entonces me tocó irme a trabajar.
Y ahí es cuando entra el negocio de la ropa. Y ahí es cuando entra el negocio de la ropa y luego en el banco.
No puedo seguir estudiando, entonces me coloco en un almacén de ropa deportiva en el centro de Medellín, de ahí jugando fútbol. Conozco personas que trabajan en el Banco de Occidente, llené una hoja de vida y me coloqué de mensajero en el banco y como le digo, terminé a los 5 años en manejando cuentas corrientes.
Usted nos contaba, señor Juan Carlos, que cuando trabajaba en con el tema de la ropa, fue que conoció a quienes lo involucraron en la SAUCE. En ese momento, ¿qué le dicen a usted? ¿Qué trabajo le ofrecieron y qué tenía que hacer?
Nada, uno es como uno entrando en la universidad. Yo en el mundo del comercio, estando en el centro comercial Obelisco, conocí personas normal, amigos, y pues yo no tenía ni la menor idea de lo que se dedicaban. Y en esos centros comerciales se manejó mucho lo que era que el contrabando, porque estaba el Diamante, estaba el centro comercial del Diamante, estaba el centro comercial Obelisco, y conocí unas personas que frecuentaban el centro comercial, y como yo tenía un cambio de divisas dentro del mismo almacén, que en eso entonces no existía ni lavado de activos, no existía enriquecimiento, eso no existía absolutamente nada. Es decir, uno para poner un cambiadero de cheques o de dólares no era sino abrir el local, tener una caja y poner, se cambia cheques, se cambia. Y así fue que conocí personas que iban a cambiar dólares o iban a cambiar cheques, y ahí fue donde fui conociendo pues ya toda esta gente.
¿A quién conoció allí? ¿Allí fue donde conoció a don Berna?
No. Yo conocí en ese entonces a alias el Indio, pero no el Indio de hoy, pues no, sino un indio que se llamaba Diego Roa, y que era una persona que trabajaba para don Berna en ese entonces, y ahí fue donde yo conocí ya a don Berna.
¿Cómo conoció a don Berna?
Por eso, como le digo, a través de
él,
era una persona que vivía en Medellín normal, no tenía problemas judiciales, vivía en la ciudad normal, frecuentaba los sitios públicos normales como el centro comercial, y ahí fue donde yo lo conocí, pero a través de Diego Roa.
¿Pero don Berna ya en ese entonces era don Berna o todavía no?
Sí, pero yo no, como le digo, yo no conocía ese mundo. Yo venía de un banco, venía de trabajar en una empresa después del banco, un cliente del banco, y yo conozco a este muchacho, pero como le digo, por el cambio de dólares, por el cambio de cheque, hazme este favor, cambiame estos lacitos, cambiame este cheque, y ahí fue donde yo lo fui conociendo. Pues yo no tenía ni idea de la época atrás, de que pues no.
¿Él había sido del EPL? ¿Ya era?
No tenía ni idea.
¿Ya era de la oficina de Envigado o todavía no? ¿O usted no lo sabía?
Para ese entonces, como le digo, para ese entonces, cuando yo conozco a Diego, yo no tengo ni idea que es una oficina de Envigado ni nada. ¿Me entiendes? O sea, yo lo conozco como una persona que va al almacén, normal, había sido policía, estaba retirada de la policía, mantenían en el centro comercial. Ya como me voy dando cuenta de que existe una oficina, de que existe esto, ya con el transcurso de los años.
Y con el transcurso de los años, Juan Carlos, ¿cómo se fue metiendo a ese mundo usted?
Porque como yo venía del mundo de un banco, venía de una empresa donde se trabajaba con cambio de divisas, entonces ya me volví la persona que, haceme un favor, tenemos 10 mil dólares, cámbiamelos, haceme un favor, necesitamos comprar un carro, ven a tener esta plata, y usted no lo... ¿Sí me entiendes? ¿Sabes? Me, como lo dije yo hace muchos años, me fui metiendo como en la logística de colaborarles haciendo cosas, pero yo comisionaba, pues yo me ganaba mi comisión. Ahí fue donde ya me fui involucrando y metiéndome más en ese mundo.
¿Pero nunca sospechó que de pronto eran negocios ilícitos?
No, o sea, no es que no sospeche, sino que vuelvo y le digo, al principio, es que ponerlo al día de hoy de uno decir, puta, quien maneje $100,000, ya uno sabe que eso pues de pronto uno dice, uy, ¿de dónde? Pero es que en esa época no existía nada de eso, no existía que un lavado de activos, no existía nada. De hecho, donde yo venía de trabajar en una empresa que llamaba Ría en Vías, tú podías recoger $10,000 de un giro que te mandara cualquiera sin ningún problema. Entonces no era que yo sospechara o no sospechara, vuelvo y le digo, no soy un inocente que después vi los mundos de dinero, vi las cosas, y, pues, obviamente, pero lo estoy poniendo en el contexto de cómo arranqué.
Sí, ¿y en qué momento se dio cuenta del mundo en el que estaba metido?
Póngale al año y medio, yo ya veía que eso ya era, porque ya más o menos fue para el 90, y bueno, el año 90, vuelvo y le digo, no digo fechas, porque después con una grabación de esta dicen que ve que mentí en la anterior. Como me dijo un periodista de Caracol, que es que yo cambiaba la versión cada 6 meses. Entonces, ya más involucrado y conociendo más personas, pues vi que era un mundo ilegal, de la ilegalidad.
¿Cómo? ¿Cómo se dio cuenta?
Pues con el manejo de los dineros. Porque ya fui conociendo, ya Don Berna se traslada en los años 97 aproximadamente para Valencia, Córdoba, y ya yendo a visitarlo allá y a ir allá, ya uno veía gente uniformada y todo, ya uno pues no necesitaba tener 5 de frente para saber que ya estaba en otro cuento.
Y usted, ya cuando se enteró de lo que estaba pasando, de lo que estaba viviendo, ¿por qué siguió ahí?
Porque está uno joven y la ambición y las ganas de dinero. No le puedo decir otra cosa.
Ya Don Berna ahí se puso uniforme y ya es cuando se consolida
no,
la sauce.
No, Don Berna jamás en la vida lo vio uniformado, excepto en Santa Fe de Rally.
¿Pero se sabía que él era un jefe paramilitar?
A ver, ya yo vuelvo y digo, no, lo pongo en el...
Cuando se da cuenta, pues ya después...
Sí, ya cuando ya él está en los campamentos arriba en Córdoba, en Valencia, exactamente en el corregimiento Villanueva, ya hablando más, pues ya me comenta cuál es el proyecto que está de las ACU en ese entonces.
¿Y cuál era el proyecto?
De combatir la guerrilla. Porque para esos momentos estaba tomado el país por la guerrilla. Entonces él me comenta de qué es lo que está pasando y qué es lo que hay. Yo empiezo a ayudarles en lo mismo, en la logística de Medellín, pues yo no tenía ningún problema. O sea, yo les ayudaba con la parte de recolectar los dineros, de cambiarlos, de recibirlos, de guardarlos, de llevarlos, de traerlos.
Usted terminó, Juan Carlos, convertido en uno de los financiadores más grandes del paramilitarismo. ¿Esa plata salía de dónde? ¿De la coca?
No, señora Vanessa, no. Yo no. Yo recolecté dineros. Lo que he dicho en Justicia y Paz, y lo vuelvo y lo repito. Yo trabajé para una estructura de la organización de autodefensa, que fue la comandada por Don Berna, o en la autodefensa por Adolfo Paz. Yo no trabajé para la organización como tal.
No, pero bueno, recogía dinero en Medellín, ¿y ese dinero venía de dónde? ¿De la mafia?
No, yo no recogía dinero, lo que digo, a mí me entregaban dinero ellos, yo hice mis propios negocios de narcotráfico, los he confesado en todas las naciones, lo he dicho, lo reconoce aquí, para la expansión de la organización de autodefensa, pero en la estructura manejada por Don Berna.
Por eso, financiaba a través del narcotráfico una estructura paramilitar liderada por Don Berna.
Exactamente, sí, señora.
¿Cómo funcionaba eso?
Como lo he dicho, nosotros hacíamos vueltas para Centroamérica, para financiar la organización. Cambiábamos droga por armas.
¿Aquí con quién? ¿Con quién en Centroamérica? ¿Con quién?
En Centroamérica con una persona que... Nosotros le decíamos el Chepepaico, el enano. Eso era en San Pedro Sula, en Honduras.
¿Y cómo funcionaba eso? Explíqueme un poco cómo era ese mundo.
A ver, en el mundo de la autodefensa, donde estaba controlada las zonas de autodefensa, como las que controlaba la guerrilla, existían los cultivos ilícitos, existían los laboratorios, existían los procesaderos, existían las salidas y a eso nos dedicaba, pues por lo menos lo que yo participé en organizar vueltas de narcotráfico de las zonas controladas por autodefensa para Centroamérica, para conseguir dinero para la expansión de los grupos de autodefensa. ¿Cómo funcionaba? Es decir, si íbamos a hacer una vuelta, pues se recogía la mercancía de los mismos comandantes de autodefensa, se organizaba la vuelta en lanchas, en aviones, en lo que fuera, a Centroamérica, llegabas y nos devolvían dinero y nos devolvían armas. Esa era la...
¿Había una permisividad de las autoridades?
Pues, usted sabe, vuelvo y lo digo, o sea, nunca se hizo nada, o nunca, o por lo menos yo no hacía nada sin ayuda de autoridades.
¿Sobornaban las autoridades?
Pues eso no sé cómo se llama ese soborno, pero pagábamos lo que nosotros llamábamos el impuesto de salida, pagábamos información. Y es lo que sigue sucediendo por lo que veo en las noticias.
Sí, había un beneplácito, ¿no? Un permiso, una permisividad.
Exactamente.
¿Esa permisividad, Juan Carlos, era por plata o era por una ideología antiguerrilla?
Plata. La de nosotros, o por lo menos yo, me creía el cuento de que era para combatir la guerrilla. Ya las autoridades, no sé, dinero...
En algún momento las AUC llegaron a tener, bueno, presencia en casi el 35% del Congreso, ¿no? ¿Usted ese porcentaje lo comparte?
Eso lo dijo Mancuso y Vicente.
Eso lo dijeron, ¿no?
Sí,
Vicente,
señor.
Castaño Mancuso.
Sí.
Pero además tenían alcaldes, diputados, miembros de las altas cortes. ¿30.000 excombatientes o cuántos alcanzó a tener las AUC?
Pues según la de movilización fueron 30.000 o algo así, pero ya usted ha visto en el transcurso de los años que hubo muchas personas que aparecieron desmovilizadas que no eran la autodefensa.
Que compraron una franquicia, en el caso suyo fue un poco así, ¿o no?
Yo le cuento mi caso.
¿Usted compró una franquicia para entrar a las AUC y ahí salir en Justicia y Paz?
Falso de toda falsedad, señora Vanessa, yo le cuento la historia. Yo soy requerido por las autoridades americanas en un endaime con Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, máximo jefes de la autodefensa. El endaime mío dice lo siguiente: por pertenecer a un grupo denominado AUC, ¿cierto?
Uh-huh.
Yo jamás en la vida, jamás, don Berna me pidió a mí un peso para desmovilizarme, o jamás yo le tuve que dar un peso a él para desmovilizar. Jamás, jamás. Vuelvo y lo digo y lo reitero. Por eso de pronto los periodistas a veces dicen que yo cambio la versión o que yo digo lo que... No, yo no puedo cambiar la versión porque es que a mí nunca me piden. No puedo hablar si el Mejía Moon era los mellizos, yo no tengo ni idea. Si Gordolín, no tengo ni idea. Yo hablo por mí. Entonces, si yo soy pedido en un endaime por pertenecer a la AUC y hay un proceso de paz con la AUC, ¿qué debo hacer yo? Desmovilizarme con la AUC, ¿eh? Y eso fue lo que hice. De hecho, perdón, señora Vanessa, de hecho, la primera reunión exploratoria con el gobierno nacional sucedió en noviembre del 2002 en el corregimiento del Guadual, municipio de Valencia, Córdoba. Y yo ya había sido pedido, no habíamos sido pedido en extradición en septiembre, es decir, dos meses antes. Yo estaba enterado de todas las reuniones. De hecho, cuando se instala la mesa de paz en Santa Fe de Ralito en 2004, yo estoy ese día allá presente. Pasan el listado de los comandantes que se van a desmovilizar y que van a quedar dentro de la zona de ubicación de Santa Fe de Ralito. Yo estoy ahí.
Claro, no, ya estaba ahí adentro, pero digo, ¿qué tan usual era esa modalidad de que algunas personas que tenían dinero suficiente, pero que no necesariamente habían hecho parte de las AUC, compraran una franquicia, como pasó ahorita con el proceso de paz de los guerrilleros también?
Por eso, yo no puedo, porque yo no tengo ni idea. Yo no sé si los mellizos lo que dicen que le compraron a Vicente Castaño, yo no tengo ni idea. De Gordolindo, que si le compró acá a Nano, a, yo no sé. Es que yo a todos ellos los conocí dentro de la organización. Yo no los conocí por fuera de la organización. Yo puedo hablar por mí que jamás en la vida compré franquicia porque yo no era comandante.
Ahora, Juan Carlos, las AUC pues se fortalecen y también como con cierto beneplácito de la sociedad colombiana, de gran parte de la clase dirigente, lo que decíamos ahora, casi 35% de miembros del Congreso que entraron y terminaron allí metidos, porque pues era una guerra muy, muy sangrienta con la guerrilla de las FARC, y las FARC tenían cooptado gran parte del territorio nacional. Pero en un momento esa guerra fue rompiendo todos los esquemas y todos los respetos del derecho internacional, fue volviéndose una cosa pues espantosa, en la que hemos visto lo que ocurrió dentro de las AUC, ¿no? Los desplazamientos, la violencia de esa, de ese nivel tan espantoso, los hornos. ¿Usted cómo vivió todo eso? ¿En qué momento se dio cuenta de lo que hacían las AUC?
Lo que pasa es que, vuelvo y le digo, yo siempre estuve en un sistema financiero, yo no participé en operaciones militares, yo no tuve...
¿Pero se enteraba?
Sí, claro, uno se enteraba, pero y si yo no tenía mando, yo qué podía decir o opinar.
¿Se enteraba de qué?
De lo que usted acaba de decir, o sea, que había una toma guerrillera, que había una toma de la guerrilla, entonces los paramilitares llegaban a esas zonas a pelear y que se violaban derechos humanos, pues obviamente eso uno lo sabía, pero uno no podía opinar, yo viviera en la ciudad, yo era una persona, los que manejábamos dinero, los que parecíamos de partes financieras éramos los más ocultos, pues los que menos. Es decir, si yo iba donde Berna a los campamentos era porque tenía que ir donde él y ya, pero yo no éramos los, ¿cómo le digo yo?, como las personas que más resguardadas estábamos.
Y Juan Carlos, para usted, ¿qué significó haber sido paramilitar?
¿Para mí qué?
Para usted, ¿qué significó haber sido paramilitar?
Porque yo le dije ahorita, yo me creí el cuento y yo sí creía en que había que combatir la guerrilla. Porque era increíble que usted no pudiera ir al pueblo de uno donde usted llegaba a... en carretera y te salía la guerrilla a hacerte daño, donde tuve familia que fue asesinada por la guerrilla, o sea, yo me creí el cuento y hasta el día de hoy lo seguiré creyendo, que había que combatirla.
O sea, ¿no se arrepiente de haber sido paramilitar?
No, yo sí me arrepiento de lo que participé y de lo que financié, con lo que ayudé, con lo que hice, se cometieron crímenes, claro que me arrepiento totalmente.
¿Usted cree ahora que el país pues puede mirar como con un poco más de calma ese proceso de justicia y paz? ¿Qué reflexión tiene? ¿Cómo mira hacia el pasado y dice, bueno, esto era necesario, lo hicimos así, no lo hicimos, nos equivocamos, digamos, ¿qué reflexiones le pasan por la cabeza?
No, nada, que esto era lo que había que hacer, que no había otro camino que negociar, que hablar con el gobierno. Jamás en la vida nos imaginamos que íbamos a terminar donde terminamos.
Extraditados.
Vuelvo y le digo, yo no sé si el gobierno tenía razón, no tenía razón, si la gente siguió delinquiendo, no tengo ni idea. Yo hablo por mí, porque es que
¿a usted por qué lo extraditaron?
¿Cómo?
¿A usted por qué lo extraditan?
Yo le digo, este es el momento, señora Vanessa, en que metí todos los derechos de petición habidos y por haber, donde me dijeran en qué seguí delinquiendo después de agosto del 2006. Y no tengo un solo delito de eso. Me abrieron procesos. Cuando yo me entrego, yo no tengo ningún proceso, solo el de extradición. Es decir, y es más, cuando yo llego a la estación de Río Negro, que me entrego voluntariamente, no me podían ni siquiera dejar de... Para ese entonces el general Naranjo era el director de la policía y ponía problema porque yo no tenía una orden de detención. Yo no tenía delitos. Me abrieron todos los procesos que usted se imagine después del 2010, después de que el magistrado auxiliar, que le di las declaraciones en el proceso madre de la parapolítica, filtró mis declaraciones. Ahí me abrieron todos los procesos habidos y por haber, falso testimonio, fraude procesal, tengo procesos abiertos hasta por muertes, que nunca participé en una operación militar.
Bueno, pues hizo parte de las AUC. Ahora, ¿cómo fue esa extradición? Eso fue en febrero del 2008, ¿no?
Eso fue el día de la Virgen de Fátima, 13 de mayo del 2008. 8, siendo las 12 de la noche.
¿Cómo fue eso?
Normal, estábamos todos acostados normal, en cada uno en su celda, donde estábamos en el patio 1 de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Para ese entonces la directora de la cárcel era la doctora Imelda López. Y nos tocaron la puerta, dijo que empacáramos, que íbamos trasladados. ¿Y qué traslado? ¿Para dónde? No tengo ni idea, dijo ella. Y solamente nos llamaron a los que teníamos pedido extradición.
Que era un grupo grandísimo, ahí estaba usted, estaba Macaco.
Éramos 14
estaba en total. Hernán Giraldo, Nodier Giraldo, ¿no?
Sí, pero no todos estábamos en Itagüí. Nodier, don Hernán, Peñaranda, los mellizos, el flaco de Bengochea Mola estaban en Barranquilla. Gordo Lindo, don Berna, bueno, estaban en Bogotá. Macaco estaba en Cóndita. En Itagüí estábamos 40, Mancuso, mi persona, Pablo Sevillano, bueno, en fin.
Todos los comandantes paramilitares. Y entonces los reúnen, los sacan de la cárcel, los llevan a Bogotá.
Nos llevan a Bogotá, de Bogotá nos llevan en un avión a Guantánamo,
Pero usted, ¿en qué momento, antes de que me cuente esa historia, en qué momento ustedes se dieron cuenta que los estaban extraditando?
Pues con el operativo que hicieron, imagínese, estaba la DIGIN, estaba el ejército, estaba la policía, helicópteros, tanquetas. Y ya cuando llegamos al aeropuerto Río Negro, ya nos pusieron fue a órdenes de agentes de la DEA.
De la DEA. Y ahí les dijeron, están extraditados.
No, nada, nosotros nos dijeron nada, pillamos, no nos pena ver su uniforme, ya sabe cuándo viene.
¿Y qué pensaban?
Pues imagínese, ¿qué va a pensar uno? Acabó esto. Ya, no volvemos, ya, se acabó, acabó la vida, pues imagínese, ¿qué va a pensar uno?
¿Por qué los extraditaron? Si habían hecho un proceso de paz.
Pues el argumento del gobierno es que se seguía delinquiendo, pero como le digo, o sea, eso es individual. Si alguien estaba delinquiendo, pues extradite el que estaba delinquiendo, pero no a todos, por lo menos yo no estaba delinquiendo. Y vuelvo y le digo, yo es porque lo diga yo. No hay un solo proceso donde a mí me digan, es que usted, después del 2006, tal día, tal hora, esto.
No. Ahora, Juan Carlos, entonces llegan a Guantánamo, hacen una escala ahí.
Y ahí nos dividen. Entonces los que
van a Nueva York, otros
antes. Eso, Nueva York, Tampa, Texas y Washington.
¿Y llegan a Washington?
No, nosotros llegamos a Miami la primera noche, amanecimos en Miami y nos llevaron a Virginia. Y de Virginia ya a Washington. Y estuvimos en DCJ. Y Mancuso y yo, creo que es por Endymion.
Ahí estaba en esa cárcel Simón Trinidad.
Sí, cuando nosotros llegamos estaba él, estaba el hermano de Fabián Ramírez, alias Mincho, estaba alias Chigüiro, estaba otro que le decían Corredor, que eran de las FARC.
Entonces, ustedes llegan a DCJ, que es la cárcel del Distrito de Columbia. Esto es una cárcel bajo tierra, ¿no?
No.
¿Pisos bajo tierra?
Es una cárcel normal, lo que pasa es que a nosotros lo que nos meten es en el hoyo. Llaman el pues en celdas de aislamiento.
¿Pero esas celdas están bajo tierra?
No.
No sé por qué yo tengo como la imagen de... Yo conozco DCJ, entonces tengo la imagen de que la cárcel está por fuera, pero que había una celda donde estaba usted, donde estaba Mancuso, donde estaba Trinidad.
No. Es un primer piso normal, o sea, que es a nivel del primer piso. Esa cárcel tiene varios pisos, pero lo que es el hall, estábamos en el primer piso.
¿Y cómo era esa cárcel? ¿Cómo fue llegar a la cárcel de la capital estadounidense con Simón Trinidad allí, el enemigo acérrimo, con usted, con Mancuso?
No, yo ya lo he dicho, uno en la cárcel no tiene enemigos, en la cárcel todos nos ayudamos. De hecho, le cuento que ese señor se portó muy bien con nosotros cuando nosotros llegamos, porque él ya llevaba muchos años ahí, fue como en el 2004, ya llevaba como 4 años ahí.
¿Cuál señor? ¿Trinidad?
Sí, muy, muy, muy bien con él, nos ayudó demasiado en el sentido pues de traducirnos, de porque pues si no, pues imagínese, no hablábamos inglés, fuimos, como le digo, separados unos en un lado, otros en otro, y compartimos con el hombre. De hecho, como le digo, yo estuve ahí desde mayo al día de la operación Jaque, en julio del 2002.
que se enteraron estando en la cárcel, supongo.
Yo estaba hablando, nosotros teníamos derecho a una llamada al día a Colombia, pues a donde fuera.
¿Y usted fue el que le contó a Simón Trinidad?
Sí, sí, yo fui el que le dije, Simón, mira, me están diciendo que... Y él me preguntó, ¿fue liberada o rescatada? Pues, ¿fue voluntaria o...? Y yo le dije, no, me están diciendo que rescatada. Y ya, y a las 12 de la noche de ese día, a Mancuso y yo nos separaron de ahí de esa casa y nos mandaron para otra que se llama CTF.
¿Qué es esa en Virginia?
No, ahí mismo, o sea, es pasando como un túnel, como un puente que es un túnel entre DCJ y CTF.
Ok.
Ahí estuve, ahí estuvimos también aislados en el hoyo, Mancuso y yo, como, no sé, como 6 meses. Yo no me acuerdo ya, pues, todo el tiempo que estuvimos ahí, y ahí es donde nos mandan para Virginia, a Northern Neck Regional Jail.
¿Qué es donde usted termina su condena larga?
Es ahí donde ya termino, sí, y donde asisto a las videoconferencias con Justicia y Paz, y donde tengo las reuniones con el doctor Iván Velázquez.
Venga, Juan Carlos, cuando usted llega a la cárcel, a Washington, que dice que ahí estaba Trinidad y que los recibe bien y que los ayuda, etcétera, ¿de qué hablaban?
Nada, nunca un tema de confrontación de paramilitarismo contra guerrilla, absolutamente nada. Ahí lo único que uno hacía era tratar de ayudarse entre nosotros mismos, los colombianos, en qué podíamos... Porque es muy duro, ese confinamiento ahí en el hoyo es muy complicado. Usted no tiene, como le digo, usted le dejan hacer una llamada, es un teléfono con una carreta, te sacan a bañar. Un día sí, un día no, un día sí, un día no.
¿A dónde lo bañan?
Acá hay cuánta otra celda, usted lo sacan amarrado de pie, hermano, y te meten en un público, pues todo el mundo te está viendo cómo te estás bañando. Inclusive era el baño aquí y la celda número 1 era la de Simón.
¿La de Simón era la 1? ¿La suya?
La mía era la de la 11, Maca estaba en la 7, creo que era, Don Hernán estaba en la 11. No me acuerdo bien, pues.
¿Pero hablaban de algo interesante, de la guerra, de la paz, de la
nada,
vida?
Absolutamente.
¿De nada?
Hola,
¿de los enfrentamientos?
¿Qué más? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué más? Y como él no tenía derecho ni a comprar un café, no tenía derecho a nada, no tenía correspondencia, no tenía llamada, no tenía derecho a comprar otro. Entonces, nosotros cada 8 días teníamos derecho a comprar en el expendio, pues, bobadas para subsistir, fuera de la comida que te dan. Y nosotros cuando pasábamos a que nos llevaran al baño, como ya ese señor llevaba 4 años ahí, ya sabían que era un hombre, pues, que tranquilo, que no ponía problemas. Nosotros inclusive le pasábamos cositas para el subsistir, pues una pasta de jabón, una crema dental, una chocolatina, una Coca-Cola.
Entonces, ¿el baño era día de por medio? ¿Horas de sol al día?
Cero.
¿Cero?
Cero. Absolutamente nada.
¿Cuándo veían el sol?
Yo lo vi ni a ver cuando estuve en CTF y en Northern Neck, una hora cada semana.
Y cuando iban a los juicios, ¿no?
No, porque nosotros cuando íbamos a esos juicios no éramos como la población normal de los detenidos, que los llevan los mismos guardianes de las cárceles. Nosotros nos movían, eran los U.S. Marshall.
Y, por ejemplo, ¿a qué hora los levantaban? ¿Qué era la comida?
No, a usted no lo levantan. A usted a las 4 de la mañana le tumban la puerta para que reciba el desayuno. Quiera comerse o no se lo quiera comer, eso es su problema, pero lo tiene que recibir. 4 de la mañana. El almuerzo te lo dan como a las 10 de la mañana y la comida te la dan a las 2 de la tarde. Y vuelvo y le digo, no es que... Estamos hablando de ese sitio. Ya después en otro sitio donde estuve, es diferente. O sea, todos tienen su reglamentación diferente, pues, menos el sistema federal. Pero cuando llegamos, que éramos, pues, estamos en Washington DC, después... Y en el hoyo, no, usted tiene que levantar, recibir su comida, te lo dan en un plato de copor, en un tray de copor, y usted así lo come, no se lo come, pero tiene que pararse a recibirlo.
¿Desayuno qué era?
Un engrudo, como cuando uno chiquito que pegaba las cometas para elevar, un engrudo, como una avena.
¿Como de avena?
Uy, con una taja de pan, una mortadela y una cajita de juguito de manzana.
¿El almuerzo?
El almuerzo, un arroz sin sal, con papa, pues, molida, pues, papa, ¿cómo se llama eso? Bueno.
Sí, puré de papa.
Un puré de papa, los mismos dos pancitos y el mismo juguito. Y la comida, lo mismo. Uno mejoraba de eso es porque uno compra lo que uno llama la cantina, eso se llama la cantina. Entonces uno compraba esas sopitas que uno las pone en agua caliente y las tapaba.
Ramen.
Exacto.
¿Y de dónde sacaban plata para las sopitas?
¿Cómo?
¿De dónde sacaban plata para las sopitas?
No, usted tiene derecho a que le pongan en su número de cuenta, como en Colombia el expendio. Usted tiene derecho a que le pongan plata en su cuenta y usted pone esa plata, porque usted no maneja dinero en el sistema de acá. Entonces usted le pone plata en su cuenta y usted hace el pedido y ellos lo van descontando.
Juan Carlos, ¿las cárceles en Estados Unidos, o por lo menos las que usted conoció, se parecen en algo a las colombianas? ¿En qué hay esto de negociación de yo pongo plata para que me puedan dar?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
¿Alguna cosa?
No, hombre, aquí no. Aquí usted puede ser el rico de ricos y el más pobre.
¿Ese? ¿Mejor, peor? ¿Cómo?
Uniforme.
¿Cómo? ¿Ahora o no? Ahora hace sí.
La misma fila.
Listo, gracias.
Tiene los mismos derechos en un teléfono. Usted tiene aquí exactamente lo mismo, sea quien sea.
No. Pues, ¿y en el día que hacía Juan Carlos? ¿Leía, escribía? ¿Cómo pasó esos 6 años?
Yo trabajé todo el tiempo en donde estuve.
No, yo respeto a las 6 aún que no quiera, pero después.
¿En qué trabajaba?
Pintando, limpiando pisos, barriendo. Trapeando.
Más fuerte que yo.
Pero no le pagaban, ni
eso. ¿Y le descontaba?
No, aquí no se redime pena por eso, no te pagan por eso, solo por uno estar ocupado y no estar metido en un encierro 24 horas.
¿Y por qué sus compañeros no quisieron trabajar?
Ah, no sé. Yo trabajaba porque me gustaba, salía a pintar, a limpiar pisos, a brillar, a hacer todo lo que hubiera que hacer.
¿Y Simón Trinidad tampoco trabajó?
No, es que mientras yo estuve con él, siempre estuvo en el hoyo. Es que yo estuve con él de mayo a julio 2, yo no lo volví a ver. Porque a mí, a junio, julio, yo estuve 2 meses con él porque a mí nos separaron.
Ahí hay una imagen muy muy fuerte que era la de Simón Trinidad, que casi que compartía celda con Jorge 40, ¿no? Al lado.
¿Sí? Tampoco, no.
¿Qué hay de cierto en eso?
No, tampoco.
¿Que
tampoco,
estaban muy cerca?
Eso es como una L. Es como, sí, una L. ¿Sí o no? Uh-huh. Y en esta sesión estábamos, lo que yo te digo, estaba Peñaranda, Chigüiro, Simón, Macaco, mi persona, Hernán Giraldo. Y en la otra L ni se veían.
¿No se veían?
No, estaba, lo que pasa es que no se podía gritar. Uno gritaba.
Oh. Hablaban a los gritos de celda en celda.
Pero ellos nunca se cruzaron. Creo que se cruzaron y que nos vimos.
¿No?
No, no, ni entra.
Mientras usted no le tocó.
No.
Juan Carlos, voy a hacer una pausa rápidamente para comerciales. Regresamos en breve y seguimos conversando.